like a drum in an old midnight choir. I have tried in my way to be free, like a worm on a hook, like a nightmare.
Angélica Morales ganó con Mi padre cuenta monedas la quinta edición del premio Gabriel Celaya que otorga la Diputación Provincial de Guipúzcoa y lo hizo una década después de conseguir el prestigioso Miguel Labordeta de Poesía del Gobierno de Aragón con Desmemoria. Ese libro abría una puerta de la que desde entonces han salido numerosos y premiados poemarios, pero también distintas obras de narrativa y de teatro. La memoria, el pasado, es precisamente el eje sobre el que pivota Mi padre cuenta monedas, un poemario que enlaza con un libro anterior, Monopolios, y que propone un viaje a la terrible infancia que rememora a la poeta en forma de verso. Es un viaje que comienza con una caja de cenizas escondida en un cajón, tan detallado como doloroso, amargo y perturbador para el lector, una construcción de ficción para salir del desasosiego. Dice en la magnífica introducción a Amalia Iglesias que Mi padre cuenta monedas que Angélica Morales no es solo una poeta surrealista, como tampoco es solo una poeta expresionista, ni existencialista, ni realista. Angélica Morales nos deja textos como este.
Hay días en que mi cabeza es el hueco sombrío de una cueva que no visitan ni las moscas ni los murciélagos. Intento borrar todos los acontecimientos dañinos que han pasado por la piel de mi mente. Me zambullo en un mar blanco e infinito y pienso que papá no ha existido jamás, que su historia solo es un cuento que murmuran las viejas sin dientes frente al fuego en un día de tormenta, en algún lugar de la montaña, en algún país que no sirve alcohol sino alas de mariposas roncas. Hay días en que es mejor despertar sin el lazo de los afectos haciendo un nudo en tu garganta. Hay días en que el sol brilla más de lo normal y me trae la calma. Me trae un balcón de piedra desde donde contemplar el mundo. Me trae una gatita negra con los ojos color de miel que ronronea a mi lado, ajena a la figura del padre, que no ha conocido el sonido de las monedas, que no ha visto el cadáver descuartizado de ningún cerdo sobre la encimera de la cocina, que no sabe a qué huele el mar, si puede beberse su sangre azul, si mañana llamará a la muerte a nuestra puerta o pasará de largo. Hay días en que escribir se convierte en una tarea difícil, que solo salen de mis dedos animales hundidos en la desesperación que bracean dentro de una idea que no llega a emerger. Hay días como este, donde siempre es un verano que acaba, donde solo hay que pensar en el fin de los pantaloncitos cortos, en la madre que al otro lado del teléfono enmudece de indiferencia y Coca-Cola. Hay días en que aquella casa cerca del mar me parece una canción con polvo. Me parece una fruta podrida. Me parece un contenedor de basura que aún respira y recibe cartas a modo de facturas de la luz. Hay días, y perdonen mi insistencia, en que he de buscar al padre bajo el peso de todas mis fotografías. He de abrir la boca y masticar de nuevo su recuerdo, como quien mastica un trocito de carne que se ha quedado colgando en un diente tras el vómito. Hay días en que la familia solo es un lienzo que alguien guarda bajo llave, una pintura borracha, repleta de borrones, sin estilo ni gracia, sin color, completamente oscura. Hay días de años que se cumplen sin saberlo, de arrugas nuevas junto a la boca, de fiestas de guardar y ropa interior sucia en el cajón. Hay días en que papá me llama con la boca a rebosar de uvas. Quiere que salga al balcón para celebrar un nuevo año, una nueva muerte. El silencio de mamá en el interior de su pubis de plata. Hay días sin ganas de café, con la conversación viajando en la espalda de la lluvia. Hay perros arañando con sus garras el pecho de una figurita de porcelana. Hay corazones como el de papá, vaciados y mordidos por los relámpagos. Hay familias de mierda, créanme. Hay infancias de usar y tirar, de enterrar bajo la lengua sedienta de una alfombra. Ay.
Angélica Morales, muy buenas noches. Bienvenida a la Torre de Babel.
encantada de acompañaré.
¿Qué tal? Es un placer saludarte. Bueno, y enhorabuena por este importantísimo premio que se suma a la lista de todos los que tienes a lo largo de los años, que ya son muchos.
Sí, ya van siendo muchos y cada premio es una sorpresa para mí, y desde luego este premio pues ha sido muy importante porque quizás es el poemario más personal y más doloroso, el que más me ha costado escribir, ¿no? Y además es importante porque soy la primera mujer que lo gana en estos 5 años de certamen, y eso me hace sentir pues muy feliz, ¿no? Porque ganar un premio con un libro tan íntimo y tan doloroso como este y ser la primera mujer que lo consigue, pues es como un doble reconocimiento, ¿no?
Claro, los premios además son especialmente importantes para los poetas por la visibilidad que os dan, ¿verdad? Parece que si uno quiere tener una cierta proyección en el mundo de la poesía, tiene que ser necesariamente a través de los certámenes.
Sí, porque publicar es muy difícil, y publicar con una editorial potente que te pueda, que tus libros te garanticen que están en todas las librerías, es absolutamente complicado. Y como muy bien has dicho, un premio te da dinero, porque la literatura no da dinero, entonces te da un sostén económico, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo le da voz y te da luz, ¿no? Porque un libro se escribe para ti, evidentemente, pero para ser leído, ¿no? Los escritores somos como esos exhibicionistas que de alguna manera escriben, pero quieren exhibir su obra, ¿no? Todo artista crea en soledad, pero quiere compartirlo públicamente, ¿no? Entonces sí, los premios me han dado luz, pero sigo siendo una poeta secreta, y eso me gusta. Claro. Porque puedo hacer todavía lo que quiera.
Oye, tú lo has dicho, este libro, Mi padre cuenta monedas, es un libro absolutamente íntimo. No, no vamos a entrar en lo que hay de realidad o ficción, a no ser que tú nos lo quieras contar, pero sí que es cierto que es un libro que provoca en el lector la perturbadora sensación de estar entrando a fondo en la intimidad del poeta, de la poeta.
Pues mira, es un libro absolutamente autobiográfico. Te digo que de literatura tiene muy poquito. Los personajes que están narrados allí, mi padre y mi madre, pues son los que son. Y lo que ocurrió es justamente lo que ocurrió. Y este libro empezó a surgir o a gestarse en mis tripas cuando, evidentemente, mi madre, después de mucho tiempo de que mi padre estaba en el cementerio, pues llegó un momento en que ya no podía sostenerlo más y decidimos incinerarlo. Y trajeron las cenizas a casa. Y a partir de ese momento, pues yo ya no estaba cómoda en esa casa, porque volvía a estar mi padre, que mi padre pues había sido un hombre pues no demasiado bueno, por no decir en absoluto. Fue un hombre pues que me maltrató psicológicamente durante toda la vida, era un hombre muy violento, era un hombre alcohólico, y bueno, pues tuve una infancia pues muy dura, muy triste y muy terrible, pero también tuve a mi alrededor gente como mi tía y mi abuela, que fueron mis ángeles guardianes, que cuidaron de mí, ¿no? Porque yo tuve capítulos muy, muy desagradables. Mi padre estuvo a punto de matarme, y bueno, antes eran otros tiempos. Los maltratadores no eran, se escondían en la familia, no te dejaban pronunciar la palabra. Los capítulos que ocurrían violentos en casa se quedaban en casa, y mi padre era como muchos maltratadores, un encanto fuera de casa, pero un verdadero monstruo en el interior, ¿no? Y entonces yo le canto a esa niña que fui, y yo creo que ese libro, fíjate, se lo debía a la niña que sufrió tanto, a esa niña que tanto, tanto lloró y que tanto terror tuvo, ¿no? Hasta el punto de dormir con un cuchillo bajo la almohada por temor a que mi padre entrara en mi habitación y me matara, porque era constantemente la violencia desde que era muy pequeña, desde que tenía meses de vida, ¿no? Y entonces fue un acto de decir, pues, quiero llamar a las cosas por su nombre, ya he cumplido cierta edad, ya soy una mujer madura, y la palabra maltrato nunca se había dicho en mi casa, y yo creo que se lo debía a esa niña que sufrió ese trato tan horrible, ¿no? Y le debía ese libro, y me costó mucho escribirlo, sobre todo por la figura de mi madre, ¿no? Que tampoco sale muy bien parada, claro. Porque ya de alguna manera fue cómplice silencioso de eso, ¿no? Pero tampoco es un libro que echa culpas, porque en aquella época, no sé, pues a lo mejor hay gente que no sabe querer o no sabe reaccionar, en el caso de mi madre, ¿no? Y yo, claro, he llegado a la conclusión de que mi padre estaba enfermo, pero no solamente porque era alcohólico, sino porque estaba enfermo de la cabeza, ¿no? Hay un verso que digo, ¿cómo puede estar alguien enfermo del corazón si no se tiene corazón, ¿no? Y es algo que se me quedó grabado desde siempre. Así que este libro es absolutamente autobiográfico, y de literatura tiene pues muy poquito, casi un poquito el perfume, pero muy poco. El vestido es real.
Claro, tú eres actriz, has escrito narrativa. ¿Por qué escribes Mi padre cuenta monedas en forma de poema?
Pues porque hay libros que te piden historias más largas y hay libros que te piden una versión más corta. La poesía me permite, desde que escribo poesía, me permite una libertad absoluta a la hora de afrontar un texto, una historia, porque puedo contarla de mil maneras, puedo ser rupturista, puedo contarla desde un diario, puedo utilizar el surrealismo, el expresionismo que tanto me gusta. Entonces, la poesía me ha dado mucha libertad a la hora de escribir, incluso a la hora de escribir novelas. Y yo creo que el recipiente justo era la poesía, ¿no? Tenía que estar escrito en un poema. Pero de todas formas, la figura del padre, la figura de la madre, la figura de la infancia, la figura de mi tía, que fue la que me crió, sale constantemente en mi literatura. En todas mis novelas está la familia. La familia para mí es un tema interminable porque tengo personajes de familia que son absolutamente... Mi familia ha sido una destrucción masiva, ¿no? Entonces hay muchos personajes que todavía no han salido y que tienen que salir porque yo tiro mucho de heridas, ¿no? Cuando yo creo que cuando un escritor está herido desde la infancia, que es lo más terrible que uno puede vivir o lo más hermoso que uno puede vivir, ¿no? La infancia te condiciona como tú eres después. Y yo he nacido siempre con una pieza como desencajada, como imperfecta, como completamente herida, ¿no? Y yo escribo siempre esa herida, que es esa infancia tan destructiva y tan violenta que he tenido, ¿no? Claro. Eso es lo que me escribe la herida, el dolor.
Mi padre cuenta monedas, son poemas largos, pero con frases que son como hachazos, es decir, te puedes detener en cada una de ellas, leerla mil veces y tiene su significado. ¿Cómo ha sido la gestación de este poemario? El acto puro de escribirlo.
Pues mira, es conectarte con el interior más puro, ¿no? Y con la verdad. Es decir, había veces que me dolía mucho decir cosas y me dolía mucho enfrentarme y llamar a mi padre alcohólico y decirlo. Y me dolía por lo que iba a pensar mi familia, por lo que iba a pensar mi madre. Yo cuando escribí, terminé el poemario, le dije a mi madre, cuando gané, le dije, mira, he ganado un poemario que no te va a gustar nada, que vas a sufrir mucho, pero es mi verdad y tenía que decirlo. Conecté, pues mirando fotografías y de repente conecté con la verdad y yo pensé, mira, si alguna vez me voy de este mundo tengo que decir la verdad, porque con el primer poemario, como tú bien has dicho, que es de donde viene, de donde arranca todo esta historia de mi padre, que es con Monopolios, de la Universidad de Zaragoza, me quedé a medias, no llegué a llamar a las cosas por su nombre, me dio miedo enfrentarme a ese terrible hecho de decir, ostras, he sido maltratado, no sé si lo puedo decir, no sé si lo debo decir, la palabra es lo debo decir, porque a veces uno dice ha sido maltratado y resulta que en lugar de víctima te conviertes en verdugo, ¿no? Y que va, ¿cómo se te ocurre, no? Si tu padre no era así, ¿cómo puede ser así? Y también eso era como debérselo a las víctimas. Muchas niñas, cuando lo han leído, gente de mi edad, incluso más mayor, me han dicho, Angélica, es que yo he pasado por lo mismo. Dice, mi padre claro. Es que ha sido peor, mi padre es que me ha violado. Y a mis hermanas también, y nunca lo hemos podido decir. Y me agradecían este hecho, decía, eres una valiente porque hay que sacar a los monstruos del armario, ¿no? Hay que sacar el terror de la familia, es decir, no pasa nada, las familias no son perfectas. Y por eso en algún momento del poemario digo, ¿existen las familias felices? No lo sé, lo dudo, ¿no? Pero cuando yo veía padres de otras niñas que reían y que verdaderamente eran felices, sentía una envidia, un dolor muy profundo por no haber tenido padre, ¿no? Y eso... es algo que es más tremendo que ser huérfana, porque cuando eres huérfana no tienes padre y tú idealizas un padre y es dulce, ¿no? Es dulce ese vacío. Pero cuando tienes un padre que no está, que no es padre, sino que es un verdugo y es un monstruo, eso es más terrible, porque es que deseas que se muera, deseas no tener un padre para tú poder sobrevivir, ¿no? Yo he sido una huérfana teniendo un padre y un padre terrible, ¿no? Ajá. Como mucha gente, ya te digo, no soy la única. Hay muchas mujeres que han pasado por esto.
Para llegar hasta este libro tan, tan personal, para luchar contra ese pudor a la exposición absoluta, ¿tiene que transcurrir un tiempo, tiene que haber una perspectiva y tiene que haber libros anteriores?
Sí, claro que sí. Tiene que haber un tiempo, tiene que haber un aire, tiene que haber un mar y muchas tormentas antes. Y tú tienes que escribir poco a poco y retomar la herida poco a poco hasta que tú te encuentras las fuerzas. Uh-huh. Porque no siempre se tienen fuerzas, tampoco se tiene experiencia. Ten en cuenta que ya llevo un camino en la literatura y ya sé enfrentarme, tengo herramientas, sé enfrentarme a mi dolor, sé cómo quiero escribir. decirlo, sé lo que quiero hacer. Al principio, es como una marea, ¿no? Es como una tormenta, son como piedras que vuelan a tu alrededor y no sabes muy bien en qué orden debes construir ese muro que eres tú misma, ¿no? Pero sí, llega un momento en que el mismo dolor te dice, te hace toc toc, escríbeme, ya estoy aquí, es la hora, ¿no? Y eso lo sabes. Igual que cuando viene un verso y un buen poema y sabes que viene algo bonito, y igual que cuando sabes que has hecho una birria y lo tienes que tirar, ¿no? Pero tú tienes un pálpito interior que sabes de lo que quieres hablar y dices, es el momento en que yo debo hablar de esto y desprenderme de esta lacra, que en realidad no me he desprendido porque seguramente volveré a escribir, ¿no? Porque hay tantas cosas, ¿no? Claro. Que me he quedado corto en el libro. Pero sí que se ha abierto un poco el caminito este que dices, ahora puedo hablar de la verdad. Ya no hace falta que la oculte ni que la disimule. Ya no tengo que hacerle daño, pensar en los demás. Tengo que pensar en mí. Tengo que pensar en esa niña que fui y tengo que arroparla y decirle, sí, te ha pasado, no ha sido un mal sueño. Por mucho que quieran tu familia decirte, no, esto no ha sucedido, tu padre no era así. Sí, tu padre era así y tu padre te hizo esto. Y yo creo que es necesario. Por el bien también de tu salud mental, ¿no? Decir, saber quién eres y de dónde vienes es muy necesario.
Uh-huh. Yo leía tu libro y, fíjate, me recordaba otro libro que también es un ajunte de cuentas, con la figura del padre. Estaba pensando en Saturno, de Eduardo Halfón, uh-huh. que también es un texto cortito, pero muy intenso, muy, muy uh-huh. intenso como el tuyo. Uh-huh. En la introducción, que por cierto, yo creo que pocas veces he leído una introducción tan buena.
Bueno, maravillosa, yo me quedé sorprendidísima. Sí, es una introducción bestial.
Impresionante, de verdad, de Amalia Iglesias.
Yo maravillosa.
Recomiendo a los que lean este poemario que primero lean la introducción, porque pone en contexto. Ayuda a entender y es absolutamente maravillosa. Ella recorre también otros autores que han partido de la figura del
Kafka,
padre.
Kafka también.
Exactamente. Sí. ¿Cómo te ves tú en torno a esta realidad? Es decir, la figura del padre como... Esta relación conflictiva con el padre como argumento literario.
Pues es que hay muchos autores que lo han tenido. Kafka, luego también Anne Sexton tuvo con su madre un conflicto también, que también yo tengo una poesía muy a lo Anne Sexton, ¿no? Muy maldita. También tengo una relación muy difícil con mi madre, a raíz precisamente de esta experiencia con mi padre. Yo también, mi madre también tiene sus poemarios que ya saldrán. También tengo un dolor ahí con mi madre, en realidad con las dos figuras, el padre y la madre, ¿no? Sí, yo leo a mucho, yo siempre intento buscar autores que hayan tenido o que tengan la misma herida, tanto en los autores que ya han sido, ¿no? Como autores actuales, sí. Y es curioso porque hay muchísimos que escriben que el padre ha sido tan fundamental, ¿no? Que es tan terrible su relación que no te queda más remedio. Y hay gente que está escribiendo siempre sobre la figura del padre, ¿no? Pues Kafka, por ejemplo, que tenía una relación pues terrible y que siempre estaba ahí su padre, quisiera o no quisiera, ¿no? Sí, el padre está ahí, pero la madre también, ¿eh? No te la pierdas de ojo, que también llegará. Llegará la madre también, llegará.
En fin, bueno, te define, por cierto, Amalia Iglesias, como surrealista, expresionista, existencialista, y también hablando de un realismo sucio a la hora de definir tu poesía. ¿Cómo te defines tú?
Sí, pues yo creo que es que me ha entendido a la perfección. Uh-huh. Yo creo que ha sido una de las pocas personas que ha dicho que eres todo, nada y algo que todavía no existe. Lo que más... yo creo que lo que ha querido decir es que soy yo misma. Y eso es lo más bonito que le puede pasar a un autor, o lo más bonito que pueden decir de un autor, ¿no? Porque ella, lo que yo he entendido en ese maravilloso preámbulo a mi libro, es que yo tengo una voz propia, tengo un sentimiento propio, una forma de enfrentarme al papel en blanco muy, muy propio. Y eso es lo que cualquier autor busca desde siempre, sea poeta, novelista, dramaturgo, ensayista, que alguien te lea y diga, no, es que esta es Angélica Morales y este poema no puede ser de otra persona más que de Angélica Morales. Y a mí ese prólogo me ha fascinado tanto precisamente por eso, no porque dijera que soy realismo sucio, que lo tengo, surrealismo, que por supuesto que lo tengo desde Desmemoria, que fue mi primer poemario, expresionismo, por supuesto, yo soy dadaísta, yo soy todos los cosistas que te puedas imaginar, pero soy yo en eso, en esos movimientos, ¿no? Soy yo, y eso es lo que más me ha gustado de su prólogo. Y bueno, y aprovechar para decir que el premio Gabriel Celaya ha sido para mí un honor, que el nombre de un poeta tan insigne como Gabriel Celaya, al que admiro tanto, y mi nombre se hayan unido en un segundo en este premio. A toda la gente que organizó el premio, a todo el jurado, ha sido una gente que me ha dado la bienvenida, que me recibió cuando hice el recital, cuando me otorgaron el premio. Bueno, toda la gente de San Sebastián, maravillosa. Ha sido un premio, de verdad, me sentí como, no sé, Penélope Cruz recibiendo la concha de plata.
Bueno,
ha sido maravilloso.
Claro, atención, que hace 10 años también conseguías el Miguel La Bordeta de poesía aquí en Aragón por Desmemoria. Yo creo que ese es un ciclo maravilloso el que tienes.
Sí,
ahí.
Porque es un ciclo estupendo, porque yo empecé con La Bordeta, y La Bordeta fue como un discípulo de Gabriel Celaya. Uh-huh. Se escribían cartas, se querían mucho. Gabriel Celaya le publicó uno de sus primeros libros a Miguel La Bordeta. Encontré un libro, además, que mi marido es bibliotecario, encontré un libro donde estaban todas sus cartas, las cartas que se escribían, La Bordeta cuando empezaba y le pedía consejo a Gabriel Celaya, y es lo que yo dije cuando llegué, dije, guau, yo, a mí Miguel La Bordeta me bautizó como poeta y Celaya me consagra, y son los dos maestros que han estado unidos en el tiempo, y yo de alguna manera vengo a unirme con ellos dos, ¿no? O sea que fue para mí muy especial este premio.
Bueno, estamos hablando, les recuerdo a los oyentes, con Angélica Morales de Mi padre cuenta monedas, su último poemario, que ha ganado la quinta edición del premio Gabriel Celaya de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, un premio importantísimo no solo por la dotación económica, sino por el prestigio, y ella además nos contaba, es la primera mujer que lo ha ganado.
Sí.
Comenzábamos, Angélica, escuchando uno de los capítulos de este libro,
sí,
con una voz masculina, porque yo creo que el dolor está por encima de los sexos en estos casos, pero teniendo una voz tan privilegiada como la tuya, que además eres actriz, a mí me gustaría terminar la entrevista escuchándote también recitar alguno de los textos, el que tú quieras.
Bueno, pues sí, encantada, Ana, de cerrar esta maravillosa conversación contigo. Te doy muchísimas gracias por darme voz y por la amabilidad de estar contigo y acompañándote a ti y a todos los oyentes. Te voy a leer, si quieres, uno de los poemas, que es el número 6, y dice así. Las ciudades con mar se comen la nostalgia del noche, mientras nosotros soñamos que flotamos en el vientre de una madre que nunca se acaba, que jamás abre sus piernas para dejar caer su fruto. Mi casa estaba habitada por papá, mamá, mis hermanos C y J, la abuela G y la tía A. Entonces las familias vivían atadas a los convencionalismos, y como la tía A era soltera y la abuela G viuda, pronto se mudaron a nuestra casa. Siempre hay que hacer las maletas en la familia, pero papá no estaba porque trabajaba en una compañía petrolífera, extrayendo aquel líquido viscoso del estómago de los barcos. Mi casa, además de estar habitada por mamá, papá, mis hermanos C y J, la abuela G y la tía A, estaba llena de cucarachas que llegaban del puerto, con toda probabilidad de los mismos barcos con los que papá jugaba a hacer transfusiones de sangre negra. Recuerdo que mamá trabajaba limpiando en las casas, se levantaba a las 7, despertaba a la tía A, nos preparaba el desayuno, se encerraba en el baño para leer novelas de amor y luego se iba dando un portazo. No había besos. Ni siquiera se encargaba de dividir mi pelo en dos y hacer trenzas. De mi higiene personal y mi educación se encargó la tía A, que era coja y bellísima, un animal herido en el centro de la cadera, siempre dispuesta a hacer por mí cualquier cosa, incluso a matarse, como en las películas. Dormíamos juntas, su cuerpo blando contra mi cuerpo infantil. Y siempre que tenía miedo, me encontraba sola o papá me insultaba, ella estaba allí, como una de esas diosas mitológicas, sacando pecho, mordiendo el puñal, reduciendo a mi padre a pedacitos de nada. La abuela se limitaba a fregar el suelo, comprar pan y magdalenas en la panadería y rezar para que pronto llegara el principio de mes y poder viajar así de nuevo a su casa. La casa de la abuela no tenía mar. Tenía un albaricoquero enano que daba frutos mordidos por las hormigas. Tenía un patio donde las solteras se reunían a coser las flores de su pubis las tardes de verano, cuando ya no quedaban nubes y los pájaros se habían ido a otro lugar. Cada principio de mes la abuela debía regresar a su casa para poder cobrar la pensión. La pensión de la abuela era miserable, como su único par de medias y esas zapatillas de goma que no conocían el descanso. En secreto, yo también rezaba para poder salir algún día de mi casa, de los gritos de papá, de sus interminables bolsitas de jamón y chorizo troceado, de todas las monedas que contaba delante de mí y que después guardaba en el bolsillo de una chaqueta de color azul. Papá siempre cuenta monedas. Papá nunca da monedas. Papá, después de muerto, vomitaba monedas de su chaqueta color azul. Recuerdo que pudimos vivir de su avaricia varios años. Mamá encontró en el fondo de su bolsillo más de 200.000 pesetas en monedas de 100. Nunca pude ir al cine porque no había monedas. Nunca pude devorar gominolas porque no había monedas. Nunca pude comprarme tabaco porque las monedas no estaban. Las manos de papá como cuevas de Dalí, como relojes blandos que siempre escapan a la razón. Muchas gracias.
Angélica Morales, es un placer escucharte. Gracias, hasta siempre.
Gracias, igualmente.
Like a baby, still born. Like a beast with his horn. I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song, I swear by all that I have done wrong, I will make it. I saw this beggar, he was leaning on his wooden crutch. He says to me, Leonard, you just can't ask for all that much. A pretty woman. To me, why not ask for just a little bit more? Like a bird on the wire, like a drunk in an old midnight choir, I have tried. My way to be